come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex.
Es la mañana. Es radio.
Let's talk about sex.
Avoid or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video show.
Many will know
anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was, and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice: pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat?
Bueno, vamos a ver, Barili nos trae gente que sabe mucho de sexo, pero para hablar de las cosas más insospechadas.
Bueno, es que el sexo a veces es absolutamente insospechado, desde insospechable, incluso.
Sí, sí.
Hasta inconfesable,
eso
diría yo.
En general. Sobre todo al principio.
Claro.
Qué caos.
Bueno,
lo que llama
es el
psicoanálisis
caos.
El caos libidinal de nuestra infancia.
Bueno, para poner orden en ese... Hola, Laura, que no te he dicho ni hola en los pasillos, yo creo, o apenas. Para poner orden en ese caos tenemos a Ana Sierra. Buenos días.
Hola, Ana. Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, Ana sabe mucho porque es psicóloga, es sexóloga, escribe en El Mundo Zen sobre sexología, además tiene un programa...
Bueno, debo decir que me encanta que El Mundo Zen es para mí de lo mejor que hay ahora en el mundo.
Oh, gracias.
Mira qué bien.
Lo digo en
pues
serio.
Escribe unos artículos que además...
Serio. Es de lo mejor, igual que en su momento, hace unos años, la otra crónica fue un algo que no había en el periodismo, que inventó El Mundo. Ahora El Mundo Zen para mí es de lo mejor que hay en lo novedoso.
Y además a mí los artículos
para una minoría, pero fina
bueno, pero...
que es el futuro de la prensa, es la gente que va a leer.
Es que las minorías existimos, ¿eh?
Hombre, y además somos
mira,
los que tenemos
estamos.
Dinero.
O sea, aquí estamos.
O sea, al final eso es.
Pues yo siempre le digo a Ana que sus artículos me resultan muy inspiradores, porque siempre estoy buscando contenidos y
claro.
La verdad es que son muy, sí. Muy interesantes, ¿no? Y bueno, y además tiene un programa de televisión en Miami TV, que se llama Sexualizados. Y que, bueno, creo que lo hacéis así, tumbaditos en una cama, ¿no?
Sí, me
traes
sí, estáis invitadísimos.
Por a tumbarnos con ella en la cama y hablar.
Pero estamos dentro o fuera. Bueno, en este caso sería un cuarteto.
Federico.
No sé si voy a dar abasto, pero en fin.
Bueno, no, pero es ella la que dirige todo, tú no te preocupes.
Ah, vale.
Estoy
bueno.
Con un compañero, con Luis Duro.
Sí.
Hombre, claro, eso será un seudónimo, ¿no?
Luis Duro.
Es que tiene un nombre, un apellido muy adecuado para
su
profesión.
Se llama así, no es un nombre artístico.
Es artístico.
Bueno,
qué cosas, la
si
vida...
no pensé que es que lo había
es
solventado en tu...
Es para compensar mi sierra, que queda un poco agresivo.
Claro, ella es Ana Sierra, con Luis Duro.
Vagina dentata.
Sí. Vagina dentata.
Ma, ¿cuál idea?
Imagina quién manda ahí.
Pues tú.
La de la sierra.
Bueno, yo
claro.
Queríamos hoy hablar, decías el caos, Federico, el caos del principio, y es que queríamos hablar del amor y de la sexualidad, consecuentemente, porque somos seres sexuados desde que empezamos a existir en la pancita de nuestras madres, ¿verdad? Y entonces queríamos hablar del amor y de la sexualidad, no en los adolescentes, en los niños, ¿no? Porque todo comienza antes.
Sí, realmente, como bien has dicho, desde que nacemos, o yo digo que incluso antes, porque desde que ya está en el útero el bebé, nos dirigimos a ellos de manera sexuada, ¿no? Si sabemos si es niño o niña, eso también es una forma de sexualizar
sí.
a ese bebé, ¿no? Y los comentarios que se hacen nada más nacer sobre los bebés, los niños no tienen esa conciencia, pero también se reciben de alguna manera esos contactos, ¿no?
Hombre, eso, los niños lo perciben. No saben lo que es, pero lo perciben.
Exacto. Y ocurre lo mismo con la sexualidad. No hay una intencionalidad sexual ni erótica, por así decirlo, pero claro que hay una vida sexual infantil, incluso un autoerotismo inconsciente,
sí.
Pero placentero, por supuesto, también. Y no solo genital, ¿no? Hablamos también de afecto, amor y apego, que es
sí.
muy importante para las relaciones
No digamos
futuras.
Los mordiscos que la madre le atizan en el minúsculo glúteo del
Hombre,
bebé cuando acaban de limpiarlo.
Es que no se puede uno
es que,
resistir.
Es
o sea...
que claro, además como huelen también
Eso
los
es una
niños.
Tentación.
Es que huelen los niños tan maravillosamente sí. bien.
Es que están hechos de leche,
claro.
Federico.
Es imposible que huelan peor antes ni mejor después.
Mira, os he preparado, he ido por ahí a entrevistar a niños preguntándoles por su primer amor. Hablamos de niños entre los 4 y los 10 años. Vamos a escucharles.
A ver.
El amor es un sentimiento inexplicable al que cuando ves a una persona no dejas de mirarla porque te gusta mucho... Es muy guapa, guapo. Siempre estás continuamente mirándola, pero intentando que ella no te vea o él. Porque tienes vergüenza de que alguien lo vea o se entere.
La primera vez que me enamoré, pues no me sentí muy bien con los nervios. Pues la primera vez que me enamoré fue en primero de primaria, cuando vi una chica y me enamoré bastante, la verdad. Y sigo enamorado, pero ya me un poquito, bastante menos, pero no, me sigue gustando, me da como escalofríos. Y es un sentimiento como, pues a mí me gusta, la verdad. Es un sentimiento, no sé, que tienes por dentro y no puedes sonsacarlo a cualquiera, ¿sabes?
El amor es una cosa muy bonita que nos hace estar felices y en paz. No me he enamorado nunca. Todavía soy pequeña para enamorarme.
Cuando tenía 3 años me enamoré de una niña que se llamaba Paula Sabaté García. Y cuando tenía 5 años me enamoré de una niña que se llama Eliana.
La primera vez que me enamoré de una chica, tenía un nudo en el estómago que me costaba hablar, un poco así, estaba nervioso y tenía tanta vergüenza que no se lo podía decir a nadie, ni a mi mejor amigo ni nada, porque tenía ese ruborcito en la barriga, tenía un nudo y no podía decir nada, estaba trabado, cuando quería decir algo no me salían las palabras.
Oye, pero qué bien hablan, bueno, estos chicos, bastante mejor que en el Congreso de los Diputados.
O sea, pero lo han explicado muy bien,
perfectamente.
¿Eh? O sea, esto nos da la medida, de verdad, el más pequeño tenía 5 y el mayor 10, que esto está ya escrito desde el principio.
Todo, y además lo que dicen...
A nosotros hablar así de qué sentimos cuando nos enamoramos, muchas veces no le podemos poner palabras, nos cuesta a los adultos.
Sí. No, si lo dice el nudo ese tal.
Estar en contacto con su cuerpo, con sus sensaciones, los adultos nos cuesta
no,
muchísimo.
Pero sobre todo lo de enamorarse, eso de no saber lo que te pasa, saber que es algo bueno pero malo, o muy malo, pero podría ser bueno, pero no, pero
ese
sí.
Control, ¿no?
Ese, sobre todo el no saber, el estar pendiente del otro, que además no sabes por qué te pasa, y la primera vez que te pasa, eso es inolvidable.
Bueno, todos hemos tenido esta experiencia, ¿no? Sabemos perfectamente de qué están hablando
igual.
Estos niños, porque está muy bien descrito.
Perfectamente de cuando
¿cómo
me pasó
fue tu
la
primer
primera
amor?
Vez. Pues yo tenía 4 años y ella 5, o yo 5 y ella 6, porque duró un año. Y el problema es que tenía 1 año más que yo. Y yo, que siempre he parecido como 3 años menos, entonces parecería que tenía 2 o algo parecido. Entonces, pues claro, a mí me gustaba, pero yo veía que había una dificultad, lo cual todavía mejoraba más, era un aliciente más. Y ella, yo le hacía muchísima gracia, me hacía mucho caso, siempre venía a casa, su padre era panadero, mi padre era zapatero, entonces nos veíamos en mi casa. Y en el momento en que llegaba, bueno, o sea, yo era un geranio floreciendo en junio, yo era feliz, menos dar volteretas, todo. Pero claro, yo notaba que ahí había algo, pero yo confiaba, digo, es igual, si no es este año será el que viene. Pero ya me haré mayor y
¿y fue
caerá.
O no fue?
Pues no.
No fue.
La verdad es que no fue, porque luego se cruzó otra.
Ah, bueno, claro, es que
estas
se van
cosas
sucediendo
pasan.
Los primeros amores.
Pero claro, en el tiempo, claro, es que 1 año cuando tienes 5, pues es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Y claro. Es como 20 años cuando tienes 60 o 80, como se lleva ahora, ¿no? Entonces, claro, pues aquello no pudo ser, pero se me quedó grabado, fue la primera vez. Y tenía exactamente lo que contaban los niños, esa sensación de no poder mirar, pero cuando llegaba... Era una cosa
tremenda. De parálisis absoluta,
de parálisis,
¿no?
Total, o sea, y de vergüenza y al mismo tiempo de alegría en cuanto te dicen algo. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Y cara de idiota que se te pone.
Te lo tomas en serio completamente.
Hombre, no,
o sea, es una cuestión de... O sea,
es que el niño no tiene humor.
Estás completamente convencido de que es el amor de tu vida.
El niño no tiene humor. El niño se toma la vida muy en serio.
Bueno, y eso precisamente quería preguntarle a Ana, ¿no? Porque muchas veces los padres, cuando viene nuestro hijo y con 4 o 5 años y nos dice que se ha enamorado, que hay una niña en el cole o un niño que le gusta y tal, siempre reaccionamos así con un poco de risa, ¿no? O sea, que no los tomamos en serio. Sin embargo, parece ser que muy bueno no es hacer eso, ¿no? Que realmente hay que escucharles como... seriamente, porque es muy serio en ese momento, sí. ¿No?
Claro, el sentido del humor siempre es bueno, ¿no? Y cuando hemos escuchado a estos niños, pues las sonrisas salen, ¿no? Y brotan porque son muy divertidos y te enternece. Pero es verdad que hay que tomar en serio cuando tus hijos o hijas vienen contándote estas cosas, dentro de que no, pues hay que animar, ¿no? A que, ah, pues qué bien, que te guste, ¿no? Que, o sea, es algo positivo, pero tomarlo en serio. No decir, ah, hay una niña que ha dicho, yo es que soy muy pequeña para esto, probablemente alguien se lo haya dicho, no lo sé, ¿no? Parecía una frase de...
Sí, parecía una frase de mamá, ¿verdad?
Sí, y entonces muchas veces lanzamos frases que quedan ahí, ¿no? Y muchas veces con esto de que soy muy pequeña para enamorarme, tenemos la idea de que hay que enamorarse en una determinada edad o en un determinado momento y no nos permitimos sentir lo que ocurra. Y eso puede ir pues acompañándonos durante toda nuestra vida.
Bueno, a lo mejor simplemente es que no te ha ocurrido y entonces dices, no me ha ocurrido porque soy muy pequeña.
Sí.
Es decir, porque los niños ahora son más largos que un día sin pan. O sea, ahora los niños saben muchas cosas que antes no sabíamos. Pero sentimos exactamente lo mismo.
Quizá esta niña, lo que pasa es que a lo mejor ha visto en su entorno sus amiguitas, sus amiguitos que decían, pues me gusta no sé quién, o mi novio es tal, porque eso se dice mucho, ¿no? Y ella no siente eso y se sentía extraña incluso. Y no pasa nada, hay muchas niñas y niños que no
sienten al revés. Pero también sucede, hay una cuestión ahí, que eso es interesante, Ana, y es, digamos, la animadversión a todo lo que sea. Primero, los desnudos, la vergüenza, que se produce también, es una fase de la infancia por la que pasa todo el mundo. Luego, la vergüenza con respecto al sexo, porque empiezan a tener una conciencia de algo que no saben lo que es, les da miedo, les repele. Siempre se piensa en sentimientos religiosos, ¿no? Es un momento de la maduración del niño y se produce en cualquier cultura.
Una intimidad absoluta.
Exactamente,
¿no?
Y no, cierra la puerta. Eso de no, que el baño no está bien, cierra la puerta.
Sí, esconderse.
Esconderse.
Y yo creo que hay un punto de inflexión, bueno, según los niños en determinadas edades, pero pasan de ser los bebés que van de mano en mano y que todo el mundo puede besarles y
tocarlo.
Achucharles. Y tocarlos y demás, a de repente, cuidado que no te toque nadie, esto es...
Sí, hay un momento yo soy yo, y es cuando el momento en que el niño toma conciencia de su cuerpo y a partir de ahí ya empieza a ver a los otros como cuerpos.
Claro, y hay que respetar ese momento en los niños, y también hay que tratar de no proyectar nuestros miedos en los niños, porque muchas veces, pues como decíamos, ¿no? Eso, ahora ten cuidado, ya un poquito más adelante, cuando empieza la pubertad, ¿no? Ten cuidado que no te toque nadie y tal. Y evidentemente hay que educar, porque hay muchos abusos, pero también es bueno, pero que puedes seguir besando, puedes seguir
disfrutando, claro, de esa esfera.
Caricias.
Ahora, tú has planteado, Ana, una cuestión en la sociedad moderna, o sea, sobre todo con el acceso a las redes, que en los niños que nacen ahora es natural, ellos viven ya en un mundo súper intercomunicado y al mismo tiempo descomunicado e incomunicado por completo, porque es un mundo incontrolado, con una enorme cantidad de información y una enorme cantidad de actividad delictiva que se produce, es decir, la pedofilia por Internet ha multiplicado, pero por 100, las posibilidades de los abusadores. Desde el bullying hasta simplemente depredadores sexuales que van en busca de niños o de jovencitos, jovencitas, etcétera. ¿Cómo, digamos, hablaría el padre sobre esta cuestión? Es decir, ¿cómo le dice? Esto está muy bien, pero tienes que saber distinguir. Es decir, tú eres muy mona, pero tienes 11 años. Y 11 años, pues ese de 18 años que te chatea, no.
O ese que ni siquiera que dice que tiene 18 años y no
que
tiene
que mete
tú
a saber lo que
años,
tiene, exactamente. Eso, ¿cómo se lo plantea? Hay que hablarlo claramente.
Sí, claro. El tema es que no hay que llegar a los 11 años.
Bueno, claro. He dicho
que hacer
por
una
decir
educación
un punto
sexual,
en el que
afectiva,
ya... Claro,
efectivamente. Donde se hable pues que tu cuerpo es tuyo, que tienes derecho a decir no y tienes que decir no si no deseas. Si hay algún tipo de malestar es porque hay algo que no te gusta. Porque muchas veces se asocia que si te hace daño de dolor físico, no. A lo mejor hay algo que no te agrada, ¿no? El que invadan tu espacio físico. A lo mejor no te están tocando, pero te están mirando de una manera que no te sientes cómodo, cómoda. Sí. Y entonces eso también es interesante que se hable, ¿no? Que tienes derecho a decir no y a hablarlo y sobre todo que se sientan con la libertad de comunicar lo que ha ocurrido. muchas veces se sienten con vergüenza o culpables, claro, de
porque creen
de
que ha sido situación... por culpa de ellos, claro, que han provocado,
bueno,
que no sé qué.
Y también porque no se habla de estos temas en las familias,
sí, bueno,
o sea,
es que ahora
se habla
se puede
de
hablar,
todo,
pero no se hablaba.
Pero se sigue hablando muy poco, ¿eh? ¿No? Entonces, yo creo que realmente es uno de los problemas más gordos que sigue habiendo. Es decir, que es una parte de nuestra vida que no se comunica a las familias, se comunica al amigo, a la amiga, a lo mejor, pero a personas en cualquier caso que te pueden ayudar de un modo menos eficaz y adulto.
Bueno, vamos,
¿no?,
a hacer una pausa y luego le quiero preguntar a Ana por una cuestión, y es que también la madurez en la... Antes era la adolescencia, pero ahora la adolescencia empieza tan pronto que ya no se sabe... Digamos, la sexualidad casi como un rito de paso, como algo que hay que pasar para alcanzar un nivel superior, que antes era hacerse adulto y ahora es a lo mejor hacerse lo que siempre hemos llamado niño, pero porque los plazos se han adelantado muchísimo. Pero después de esta pausa, y antes recordar que en Movistar tenemos de todo, ¿eh?
Sí, mira, muy al tema Passion, de Brian De Palma.
Bueno, que es una película inédita de Brian De Palma. No sabemos por qué será.
Nunca llegó al cine, ni a los vídeos, ni nada, pero ya está en Movistar.
Dado que es un esquizofrénico acreditado, Body Double, o sea, el doble cuerpo de Brian De Palma, es una de las mejores películas sobre la esquizofrenia y sobre la mezcla de lo imaginario, lo real, etcétera, pues vete tú a saber en Pasión qué habrá hecho Brian De Palma.
Sí, es un thriller, eso sí que lo sabemos.
No, eso seguro, en este siempre el sexo y el crimen están muy ligados. Pero...
Sí, porque aquí también hay aventuras, amantes...
Ah,
o
no,
sea
no,
que...
seguro, y el follón será monumental, pues yo tengo ganas de verlo.
Pues la podemos ver hoy a las 10 de la noche en Movistar Extra.
Y además fútbol, ¿eh? Fútbol, el Barcelona, el Madrid, en fin, tremendo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Parole.
Ascoltami.
Parole.
Ti prego.
Parole.
Es la mañana. Es radio.
Parole.
Bueno, recuerden, italianísima, que es esta colección de canciones italianas. Ahí está la gran Mina cantando parole.
Parole. Fede, tengo loco el corazón, es el tema de hoy. Tengo loco el corazón. Ya sabéis que podéis escribir en el Twitter @esexoradio con el hashtag albalneario o en el Facebook en Es Sexo. Han llegado ya un montón de mensajes. El premio es un fin de semana en el balneario de la Ermida, un fin de semana para dos, ahí
eso
en los picos de Europa,
todo,
chapoteando y haciendo cosas divinas. O sea que en fin, por ejemplo, Vicenta dice, tengo loco el corazón y tú eres el culpable.
Pues sí.
Hay muchos mensajes y describiéndolos que esta noche, a partir de las 12:30 de la noche aquí en el radio, los leeremos.
A ver, eso que te quería preguntar, Ana. El sexo que da miedo porque es un rito de paso, que tienes que demostrar cosas, y en el caso de los hombres, además, eso es inocultable. Con lo cual, bueno, pues claro, somos un sexo en extinción, en el caso de que seamos un sexo todavía, porque claro, ya no sabes, desde adolescente tienes que demostrar que eres el macho alfa. Como macho alfa tienes que demostrar que eres beta, pero no eres beta sino zeta. Pero luego además te examina la otra. Luego al final, o sea, me extraña que no haya más, ya sabes que dentro del LGTBI ahora es A, sexuados. O sea, porque llega un momento y dices, mira, no puedo más. Bueno, esta mezcla de lo temido, porque un rito de paso siempre supone una iniciación y por lo tanto un cambio... Hay un elemento, digamos, de brutalidad, de violencia, de cambio de tu forma de ser para ser mayor y al mismo tiempo lo atractivo. ¿Esto cómo se concilia ahora?
Bueno, cada persona lo concilia de una de diferentes maneras, como puede, pero evidentemente a consulta nos llegan personas pues que con disfunciones sexuales y afectivas y emocionales relacionadas con esas exigencias. Y esas creencias de ritual de paso también, porque realmente es algo paulatino, como decíamos, desde la infancia vamos entrenándonos, lo que hacen los niños de mi novio, mi novia, tal, me da un besito, es un entrenamiento, y entonces vas trabajando tu capacidad de frustración, es que Pepita no me quiere, ¿no? Y vas gestionando todo eso y es un aprendizaje. Si no tenemos ese aprendizaje y es abrupto, de repente es, no, ya soy mayor, ¿no? Como se hacían los rituales de los indios, ¿no? Que se hacían hombres. Y entonces, pues es más chocante. Lo ideal es que permitamos que la educación sexual, afectiva, emocional vaya poco a poco entrando en nuestras vidas, que nos arriesguemos cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes, porque es la época, ¿no? Luego nos podemos arriesgar toda la vida, pero estamos creando
sí,
base.
Sí, pero cuesta menos que cuando ya eres medio
exacto.
adulto.
Las consecuencias
que entonces
son
ya,
menores.
Exactamente. Cuando hay consecuencias, es decir, cuando hay bombo de por medio, ahí es un problema.
Sí, bombo o claro, ahí, si hay hijos, pues las rupturas, tal. Si sabemos claro. gestionar determinadas cuestiones emocionales de pareja, de convivencia o con nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, entendernos, sentirnos realizados tanto personalmente como en pareja, luego funciona mucho mejor la pareja, la familia y el gestionar pues todas esas cosas que nos vienen a consulta en terapia de pareja, que muchas veces piensas si son cosas básicas. Bueno, pero no se han
bueno,
entrenado.
Yo... Está claro que todo empieza con ese niño de 4 años que dice que se ha enamorado de su
hombre,
compañera de
esa
pupitre.
Esa es la parte
¿no?
buena.
Es que,
esa es la
claro.
parte
qué
buena.
Bonito, además.
Y luego está ese momento que es el cigarrito. Antaño era el cigarrito. El momento después. Siempre que no digas cómo he estado. O sea,
no,
si
no.
alguien dice cómo he estado, es que está muy mal.
Lo de ponme
o sea,
nota, no, por favor. ¿Eh?
No, no, pero es que claro, como estamos en esa tesitura lamentable... Pero para los remordimientos, sin violín y quemagrás.
Sí, es lo mejor.
Que hayas
eso funciona.
Estado como has estado, sin violín y quemagrás, porque el chocolate, que es un afrodisíaco natural, que alivia casi todos
bueno,
los males.
Bueno, y la hambruna que te da en el después.
Oh, eso, claro.
Que dices, voy
sobre
a,
todo
¿qué
de
hay?
Abres
la nevera y
dices,
vamos,
hombre,
me voy a comer todos los bombones
sí,
que
exactamente.
Me regalaron.
Pues bueno, pues luego para los remordimientos, como
eso
dice Laura,
es,
sin violín y quemagrás. Bueno, muchas gracias, Ana.
Pues nada, un placer, gracias a vosotros.
Y
ha sido
te veremos
delicioso
por la tele,
mañana.
A ver en esa cama redonda o lo que hagas con este duro.
La
sierra
duro.
Y el
yo
duro
el
me
el
parece
señor,
fantástico.
Yo le llamo el señor duro, que
el
me encanta.
El señor duro y la...
La sierra y el duro.
Me gusta más señorita
un
sierra.
Desde aquí.
Señorita sierra
y señor duro.
Señorita sierra y el señor duro. O sea.
Bueno, en Zen me llamaban Miss Zen, porque al principio cuando empecé a lanzar los artículos, bueno, ahora también se colocaba en el primero, claro, sexualidad.
Miss Zen,
me decían.
Oye, pues no está nada mal.
No está mal, ¿no? Miss Zen, no. Además muy Zen, muy...
Sí, muy Miss y muy todo. Muy guay, Paraguay. Vamos a las noticias, hasta mañana.